El Closet de Cristal. Conversaciones sobre diversidad e inclusión LGBT+, con Esteban Paulón.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo encuentro del Closet de Cristal, este podcast donde estamos conversando sobre diversidad e inclusión en el ámbito corporativo. Hoy tenemos una invitada muy especial, le voy a pedir que se presente.
¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Anahita Agliani. Yo soy directora ejecutiva y dueña de viviendas asistidas y además tengo un comercio que se llama Materia Premium.
Muy bien. Anahí, gracias por venir. ¿Con qué pronombre te identificás?
Ella.
Anahí, ¿qué es viviendas asistidas?
Viviendas asistidas es una pyme del sector de la salud que presta servicios para que las personas con discapacidad adultas puedan vivir en forma independiente. Trabajamos por la vida independiente de las personas con discapacidad y esto lo hacemos a través de apoyos humanos y algunos apoyos tecnológicos. Yo brindo un servicio de salud. No Bien. Brindo la casa, no tengo un desarrollo inmobiliario.
No, pero básicamente lo que haces es que una persona que tiene una discapacidad o dificultades de movilidad o dificultades para su vida autónoma pueda estar en, no tenga que ser institucionalizada, que
Totalmente.
Pueda quedarse en su casa.
Esto es un dispositivo que viene a trabajar desde una base comunitaria, ¿sí? Que es lo que se necesita y que está en debate hace muchos años y sabemos que es así. Hay que desmanicomializar y desinstitucionalizar y todas las personas tienen que vivir y poder desarrollarse en base comunitaria.
Ana, ¿y dónde nació Viviendas Asistidas?
Viviendas nació en el barrio de Belgrano, por casualidad, porque las primeras personas con las que trabajamos y les prestamos servicios estaban ahí, pero estamos en Ciudad de Buenos Aires.
En Ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés idea de que puedan expandirse al menos al conurbano? ¿Cómo estás viendo el desarrollo, la evolución de viviendas?
Y después de estos años de trabajo y de experiencia, creo que podemos ir con una mirada más federal hacia otros lugares, pero tendría que ser diferente, ¿no? El modelo de negocios. Por ahí es una articulación público-privada. Estaba pensando un poco trabajar con los municipios. Uh-huh. Hay, en realidad, en la ley de discapacidad se habla un poco de la vivienda en relación a que todas las construcciones que se hacen desde el municipio debería un porcentaje ser destinado a personas con discapacidad. Esto no ocurre y tampoco se reclama. Entonces yo pensaba, bueno, capaz que ese porcentaje que debería ser destinado podría ser parte de un MVP o un piloto, como lo quieran llamar, por ahí para articular con ese municipio y hacer la prueba con algunas personas con discapacidad y brindar el apoyo. La verdad que en el interior lo veo un poco más así, no lo veo llevándolo adelante sola, sino más desde una articulación.
Y para educarnos, que seguramente muchas de las personas que nos escuchan es una primera aproximación al mundo corporativo, al mundo de los negocios, al mundo de las empresas. ¿Qué es una pyme? ¿Cómo definirías una pyme?
Una pyme, qué buena pregunta. Una pyme es una pequeña empresa, pero yo creo que lo interesante es que nace de un proyecto que tiene que ver con una necesidad, un deseo y algo que disfruta la persona que lo lleva adelante, ¿no? Nace como un emprendimiento siempre. Es creo en esto o encontré esta problemática y la quiero resolver y por ahí venís formado y tenés el know-how o la experiencia de un sector, de una industria y encontrás una problemática que nadie trabaja y ahí estás vos aportando otra solución.
Por eso muchas veces uno identifica a las pymes con emprendimientos familiares, ¿no? O sea, es algo que tal vez es muy sentido por quien lo inicia y eso se lo transmite a su tribu.
La pyme siempre es familiar.
Siempre
es familiar. Esto es así. Bueno, en mi caso soy la primera generación porque esto es un proyecto propio, pero la verdad que si es sostenible en el tiempo va a ser, ¿no? Va a ser de segunda familiar. Generación seguramente, entonces, no sé, en un punto la pyme igual ya mi propósito me trascendió,
claro,
¿no? Entonces de alguien será.
De alguien será, ojalá que sea sí. del entorno querido porque la va a cuidar como la cuidas vos. Ahora, yo pienso pyme y digo, bueno, que yo un pyme, un almacén de un matrimonio y la hija se turnan todos los días para atender un almacén en un barrio, pero ¿cuánta gente trabaja en viviendas?
En viviendas en este momento somos casi 100.
O sea, una pyme ahí más crecidita.
Chica, creciendo.
Y creciendo. Tirando mediana, ¿no?
Sí.
Casi 100. Impresionante. ¿Y con cuánta gente arrancaste cuando empezaste?
No, y con los necesarios, justos y necesarios. Fue tipo una prueba piloto. Y lo que se pensó fue, bueno, para acompañar a, no sé, las dos primeras personas con discapacidad que fueron nuestros primeros usuarios del servicio, dijimos cuántas personas necesitamos. Y así arrancamos, con lo justo y necesario. Así arranca una pyme. Y está bien también, ¿no? Es como hacer el recorrido, validás el modelo de negocio y después en un punto tenés que empezar a crecer.
Total. En tu caso, Viviendas es una pyme enfocada en brindar servicios que tienen que ver con la diversidad, con la inclusión, porque trabajás con personas con discapacidad, con dificultades de movilidad, con dificultades para la autonomía, pero también desde tu propia experiencia personal y lo que ha sido y lo que es Viviendas, te metiste en promover la diversidad e inclusión en las pymes, ¿no? No solo en la tuya, sino en el sector. Contame un poco de eso.
Y eso apareció un poco cuando me medí con Sistema B, que dije, voy a hacer la experiencia de medirme, y me encontré con una linda herramienta de gestión, y me di cuenta que podía medir, bueno, es lo de menos, pero podía mejorar mis buenas prácticas y tener mejores políticas en cosas que por ahí no estaba trabajando o estaba trabajando medio informalmente. Y dije, claro, esto puedo mejorarlo, ¿no? Y una vez que lo empecé a mejorar yo, dije, hay que replicarlo. Porque esta es la maravilla que tiene la pyme, es capilaridad territorial. Entonces, si lo hago yo, lo puedo hacer otro. Y si lo replicamos, ahí encontramos la diferencia y los resultados, totalmente.
O sea, la pyme es, creo yo, por ahí estoy diciendo una pavada, pero vos seguro que conocés mucho más el sector, es el tipo de empresa o emprendimiento que más empleo genera en nuestro país.
Sí, la pyme genera más del 80% del empleo en nuestro país y genera el 42% del PBI.
Quiere decir que 8 de cada 10 personas que tienen un trabajo en Argentina trabajan en una pyme.
Sí,
o sea, y impresionante.
Te voy a decir más, es el 90% del primer empleo de las personas en nuestro país.
Bien.
Además.
Es impresionante. Y eso aparte está en todo el país porque, así como está tu experiencia de viviendas asistidas, habrá pymes metalúrgicas o de servicios o del comercio en Jujuy, en Catamarca, en, digamos, el negocio de cercanía, el que tiene uno en el barrio, del rubro que sea, la mercería, podríamos decir que entra dentro de ese mundo pyme. O sea que es gran parte de la actividad económica de Argentina.
Sí, hay una frase que dice, todos somos pymes. Y es así, es pyme el kiosco, es pyme el ferretero, es pyme cualquier comercio, es pyme el que vende servicios, el que se autoemplea, y todos somos pymes, ¿no? Y después ahí va donde por ahí, si conseguimos validar nuestros modelos de negocio, podemos llegar a crecer y emplear a otros, ¿no? Ahí nos metemos en otro terreno con otras dificultades, porque la realidad es que a las pymes nos cuesta mucho emplear, hay trabajo informal, claro, porque el costo del empleador es el mismo para una multi que para una pyme.
Bien.
¿Sí? O sea, sí. Eso es algo que hay que modificar.
Sigue siendo complicado
para el ferretero dar trabajo. Entonces es lo que vos mencionaste antes. Terminás viendo que en el comercio trabaja el papá, el hijo, y quedó como comercio familiar.
Familiar, claro.
Y la realidad es que si pudieran emplear, bueno, sería distinto.
Y crecería y habría mucho más empleo registrado, ¿no? A veces también se recurre al empleo no registrado. Que es una forma de abaratar costos, pero que sabemos que deja fuera un montón de los derechos y protecciones que hay para los trabajadores que sí están registrados. Y en el caso de Viviendas, son casi 100 personas. ¿Qué políticas o qué prácticas en materia de diversidad e inclusión llevas adelante vos dentro de la compañía?
Ay, que no llevo.
Que no.
Sería la pregunta. Porque, o sea,
es como que sos un modelo, Anaí. Entonces, la idea es hacer este podcast para después pasarlo y que otras pymes y las empresas grandes también, que a veces no ven algunas de las políticas y prácticas que pueden hacer, se pongan ahí las pilas para llevarlas adelante.
Mira, yo siempre digo que hay que empezar de a poco, ¿no? Porque a las pymes todo le cuesta mucho dinero, tiempo, esfuerzo. Y hay que animarse, es la frase de por dónde empezás a comer el elefante, bueno, de a pedacitos, es eso. Tenemos que hacer un cambio social y cultural en relación a un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestros egos y con cosas que venimos arrastrando que no están buenas. Eso lleva tiempo, hay que entenderlo así, pero hay que dar el primer paso. Yo inicié con sensibilización, porque medio que no sabía por dónde empezar. Y dije, bueno, sensibilizo, doy talleres de diversidad a mis equipos, ¿no? De diversidad sexual. Y ahí te das cuenta que la gente tiene un montón de sesgos, que las personas tenemos un montón de sesgos y que hay cosas que pensamos que son de determinada manera y no lo son. Y ahí te tenés que apalancar de distintos especialistas que conozcan a determinado colectivo, ¿no? Porque hablar de discapacidad por ahí es mi especialidad. Pero hablar de situación de calle, claro. No es mi especialidad. Entonces yo ahí me apalanqué en una ONG que trabaja con personas en situación de calle. Entonces empezamos a sensibilizar sobre las realidades de otras personas que no formaban parte de la organización y a entender que había otros mundos, otras problemáticas y otras realidades. Porque con esas realidades queríamos trabajar y las queríamos incorporar. Y también he visto mucho en algunas pymes que el tomador de decisión dijo, bueno, sí, yo voy a dar una oportunidad. Y empleó una persona de un colectivo diverso y a los 2 meses estaba eyectada. Eso no es sostenible en el tiempo. Uh-huh. Vos tenés que cambiar la cultura de las personas que trabajan con vos. Tenés que abrir la cabeza, los tenés que sensibilizar. Tenés que generar espacios seguros para que puedan preguntar. Uh-huh. Abiertamente, cuando se encuentran enfrente de una persona que conoce la problemática, las personas en situación de calle, o no sé, como Martina de Contrata Trans, que vino, se sentó y dijo, hablemos.
Claro.
¿No?
Pueden preguntar.
Pueden preguntar.
También a veces está muy instalado esto, quizás somos responsables quienes estamos en las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos los distintos temas, infundimos un poquitito de miedo también y la gente queda diciendo, mejor no pregunto porque...
Qué vergüenza, por ahí digo algo que está mal. Ojo. Entonces, generar para mí esos espacios seguros, psicológicamente seguros, en donde las personas abiertamente pueden preguntar y entender que no está mal y que podés sacarte todas las dudas que vos tengas, fue buenísimo. Yo creo que ahí hice un cambio en donde todos se sintieron más cómodos, más libres, ¿no? Y entendieron que bueno, que estaba bien y que estuvo buenísimo que tuviesen respuesta del otro lado. Y decir, ah, bueno, yo pensé que esto era otra cosa, yo pensé claro. Que, ¿no? Lo viví o lo pensaba de determinada manera. ¿O qué pasa en una empresa como la mía cuando ya trabajo con algunos colectivos vulnerables y voy a sumar a otro? Claro. Porque los que vienen de determinado colectivo también tienen otros sesgos particulares de ese colectivo.
Total.
Yo la primera vez que sumé una mujer trans, hicimos todo el trabajo de sensibilización y a puertas cerradas alguien hizo una pregunta que había vivido bastante tiempo en paradores del gobierno de la ciudad uh-huh. Y estaba en situación de calle y ya estaba reinserto con nosotros y le dijo, ¿y lo que pasa en una persona trans? ¿Sabés lo que hace una persona trans en un parador? Yo vengo de un lugar donde las personas trans... Y está buenísimo, porque Martina tuvo que hacer todo un laburo ahí y le dio el espacio y le dio el momento, ¿no? Para trabajar sobre eso. Y hoy esta persona trans que trabaja con nosotros es supervisora de esta otra persona.
Claro.
Y eso pudo suceder porque hubo mucho laburo detrás.
Tuvo el espacio de hablarlo. Sí. Hablarlo. Bueno, obviamente siempre decimos que el prejuicio, la discriminación... vienen de la falta de conocimiento y de la falta de cotidianidad de compartir con el otro. Por eso también es tan importante, hablábamos recién de la capilaridad que tiene el sector PYME, de la cantidad de empleo que genera, de lo que está inserto en cada pequeña comunidad o gran ciudad de nuestro país. Si la diversidad es algo cotidiano en la PYME, también termina impactando en la cotidianidad, ¿no? Y eso ayuda a que nos saquemos de encima muchos de esos sesgos, muchos de esos prejuicios. Y por eso es tan interesante. Por un lado, hablabas de capacitación, de dar estos espacios de diálogo que son importantes, pero después al pasar contaste que alguien en situación de calle trabaja y está inserto en viviendas y que una mujer trans es supervisora de una de las áreas de viviendas. ¿Con qué colectivos trabajan? No hacia afuera, que diga el servicio que uh-huh. brindan, sino específicamente... en relación a la inclusión laboral dentro del equipo.
Mira, yo empecé con discapacidad porque era mi tema, entonces dije, va a ser más fácil iniciar dando trabajo a una persona con discapacidad, y así fue. Después de eso fui a buscar más 45 que se quedaron fuera del mercado laboral, sobre todo corporativo, que eso para la PYME es maravilloso y siempre también lo transmito así, porque tenés una persona con un montón de conocimiento total. Que viene a aportarte valor a la empresa. Así que empecé por más 45, después busqué mujeres cabeza de familia que habían estado en situación de violencia doméstica y estaban solas y busqué reinsertar algunas mujeres en esa situación. Después de eso pasé a personas en situación de calle, que ahí también trabajé con otra ONG, todo esto con acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Trabajé con el gobierno de la ciudad en Más 45, digo, tuve como con todos los sectores. Pasé a personas en situación de calle. Después pasé a personas trans. Y después, bueno, me quedé más o menos... Ah, bueno, y después empleo joven. Primer empleo de algunas personas de 18 a 24 de barrios vulnerables. Y más o menos con esos segmentos me manejo. Y seguí incorporando dentro de esos...
Están todos los pilares. Bueno. Digo, ¿no? En nuestro índice, la gente que conoce el índice, que ha visto el informe de equidad, sabe que más allá de que nosotros medimos específicamente las prácticas y políticas vinculadas al colectivo LGBT+, indagamos sobre pilares en los que se trabajan y bueno, en general, la mayoría de los pilares en los que habitualmente trabaja una empresa para inclusión, lo fuiste nombrando. Y es maravilloso porque se produce este diálogo de lo que vos planteabas, ¿no? De cómo entre los distintos colectivos también pueden ir conociendo cuál es el origen o cómo se da la vulnerabilidad, la vulneración de derechos o la discriminación del otro, de la otra. A veces uno siente que, bueno, solo a mí me pasa, mi población es la que la está pasando mal, y de golpe te empezás a ver que por distintos motivos hay un montón de gente que tiene dificultades que son diferentes. Por eso está muy bueno esto que vos decís de trabajar con distintas ONGs.
Sí, yo creo que eso es clave, porque también me dio a mí la posibilidad de entender ciertas cosas en donde ahí van a estar mis buenas prácticas y políticas. Porque por ahí hablando con Martina, ella me decía, mirá, fulana está haciendo tratamiento hormonal, ella va a necesitar turnos para ir al médico, va a necesitar esa flexibilidad. Perfecto. Entonces eso fue una buena práctica que después se transformó en política, ¿no? Uh-huh. Fulano terminó el secundario y hay que ver cómo articulamos el horario laboral si ella quiere terminar el secundario. Por supuesto, la vamos a acompañar para que termine el secundario. Entonces, todas estas cosas son las que, conociendo en dónde está parada la otra persona y cuál es su problemática, uno puede desde ahí desarrollar esas buenas prácticas. Que la verdad, a mí no me cambió nada. No me complicó la empresa, que es una gran pregunta que te hace una pyme, a claro, la que todo le cuesta mucho, ¿no? Decir, uh-huh, ¿pero qué? ¿Diste la flexibilidad y otro no te pidió? No, porque otro tendrá otra problemática, la cual miro desde otro lugar, con otra perspectiva, pero esta problemática necesita esto. Necesita, total, los turnos para ir al médico con este equipo que atiende solo a la mañana. Bueno, uh-huh, no pasa nada. ¿Sí? Hay formas de acomodarlo y acompañar. Entonces creo que eso es clave, porque gracias a las ONG, a las personas que conocen bien a fondo la problemática, ellos mismos te tiran las ideas de dónde van a salir esas prácticas, ¿no?
Ahí estás derribando otro mito, que es que implementar políticas de diversidad e inclusión es caro para una empresa, y vos lo haces con amplitud en una pyme, que sabemos que siempre el negocio es mucho más estrecho, ¿no? No estamos hablando de una multinacional que, si este año le fue mal en Argentina, compensa que le fue excelentemente en Holanda. Sino estamos hablando de una empresa generalmente nacional, familiar o de cercanía, local, y que cuyo negocio siempre es mucho más estrecho y que, bueno, necesita justamente que esto termine funcionando, que no tenga un costo imposible, porque también en eso va la posibilidad de que la pyme continúe funcionando, ¿no? Y vos estás ahí desmitificando esto. A veces algunas, incluso pasa con empresas grandes, dicen, no, yo en este tema no me meto porque tengo que destinar un presupuesto. Bueno, tal vez no es destinar un presupuesto, es ver cómo organizar.
Sí, cómo organizar el operativo y el trabajo de la persona. Si yo tengo que ajustar horarios, es hablar con quien maneja el equipo y decir, bueno, mirá, tenemos esto y nos vamos a manejar así, de esta manera. Y cuando necesita el turno, verás de acomodar, si quiere correr el horario, si quiere poner esas horas en otro día, o cómo lo vamos a manejar. Uh-huh. Pero digo, no requiere presupuesto en sí eso. Es más, yo voy a tirar una bomba en este momento y voy a decir que las pymes chicas ni siquiera necesitan un sector de recursos humanos.
Ay.
Sépanlo.
Ay.
Sí, la verdad es que las pymes chicas con ideas, con acompañamiento externo, sin tener un área de recursos humanos como tienen las grandes, diversidad e inclusión, no hace falta eso. Uh-huh. Hace falta la decisión, hace falta estar bien acompañado. Uh-huh. Y esto que vos decís, después ver que esas buenas prácticas pueden llevarse adelante entendiendo la necesidad de un otro.
Uh-huh. Sí, obviamente, por supuesto, ahí esto que vos estás diciendo es súper interesante porque, digo, uno a veces piensa que tiene que montar o desarrollar una estructura uh-huh. hiper compleja y entonces ya nos acobarda. Al inicio decimos, bueno, mejor no me meto, me quedo
yo
como
hablo
estoy.
De estas cosas con empresarios y una de las cosas que me dicen es, no, pero yo no quiero armar un sector de recursos humanos. Porque es no verdad, porque a la pyme sumar áreas es sumar costos.
Total.
Entonces digo, no lo hagas. Si yo tengo una persona que a mí me factura, liquida sueldos, que hace la parte hard de recursos humanos, pero toda la parte blanda, linda y de políticas la desarrollamos en el mismo equipo.
Uh-huh. Claro, también tenés esa posibilidad, ¿no? Porque al ser una empresa que, digamos, donde la gente no es un número de legajos, sino que es una historia, una familia, conocerás a los hijos, las hijas, las parejas, las historias de cada quien, eso te permite también que ese equipo trabaje mucho más cohesionadamente.
Total. Entonces digo, es desde ahí y habilitando esos espacios. Y no necesitas un área de recursos humanos. Eso es interesante.
¿Cuánto representa esa inclusividad de la fuerza laboral en el caso de tu compañía sobre el total de la compañía?
¿Cuánto?
Sí.
¿En números?
Sí.
Y en este momento son 45 personas que reinsertamos de 98.
O sea, la mitad.
La mitad.
La mitad de tu fuerza laboral viene de ahí y la empresa funciona.
Funciona, mejor que antes.
Mejor que
antes. Sí.
Y tiene perspectivas de crecer y de seguir ampliando, qué bueno.
Y tiene perspectiva de crecer. Vamos, de a poco. La pyme también tiene mucha responsabilidad y esto es algo que vive todo empresario, empresaria, pyme, en relación al empleo que brinda. La responsabilidad de emplear y de poder pagar los sueldos es algo que nosotros tenemos sobre los hombros, por esto que uh-huh. hablábamos antes. El costo del empleador para la pyme en blanco es altísimo y cuando te propones que sea así, que sea en blanco, tenés que poder cumplir con esas obligaciones todos los meses y el aguinaldo. Y para la pyme se le hace un poco cuesta arriba o bastante cuesta arriba. Entonces yo no crezco abruptamente,
exponencialmente
claro. Podría tomar un montón de usuarios, pero no tengo un negocio escalable de esa manera, porque yo tengo que ir paso a paso, tengo que ir sumando a poco, tengo que asegurar que las personas que sumo, yo no quiero desvincular a nadie,
claro,
ni quiero dejar a nadie en el camino, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Es como, bueno, de a poco y con responsabilidad, y esto nos pasa mucho a las pymes chicas, ¿eh?
Eso también impacta en, que lo dijiste muy al pasar, pero digo, en la cantidad de clientes que vas a tomar. O sea, tal vez yo estoy queriendo recurrir a un servicio de vivienda asistida y llamo y me dicen, por el momento no puedo incorporarte porque...
En general lo ponderamos, es, bueno, mira, tenemos ingresos pensados de acá a mes y medio, 2 meses, como para que el otro tenga una Bien. Respuesta y una idea. Y vamos Bien. Haciendo por ahí alguna evaluación de ingreso con tiempo. Pero sí, no nos apuramos porque uh-huh. de pronto incorporaste 40 personas más y después hay que sostener eso.
Claro.
Entonces, bueno, es con cautela. Pero sí, la idea es crecer. Tiene un crecimiento ya estudiado para mí. Es un negocio que crece lento, pero crece.
Pero crece bien. Ahí hay que tomarse el tiempo entonces pensando en un crecimiento que es mucho más... mucho más firme, ¿no? Como mucho más sólido.
Sí.
Va de a poco, pero ahí se va consolidando. Y estás en un montón de espacios, porque ahí te vemos en redes sociales, en LinkedIn, la pueden buscar, Anahí Tagliani. Está muy activa en LinkedIn. No sé si en otras redes sociales también estás ahí.
No, en general no. Te subo algunas cositas a Instagram, pero no me importa mucho.
Un poquito más lo de LinkedIn. Te vemos participando en foros de idea, bueno, requerida por un montón de otras empresas, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, foros, viajás por el país. ¿Cómo pensás, digamos, cómo te posicionás vos en relación a poder participar en todos estos espacios? ¿Por qué crees que es importante que tu voz esté en un foro de idea, en un encuentro con empresarios en Córdoba o en las propias redes específicas de lo que tiene que ver con el mundo laboral?
Porque de un tiempo a esta parte yo decidí correrme la gestión. Entendí que, bueno, que vivienda funcionaba, que las personas tenían autonomía, que hay procesos y que las cosas funcionan, que uno no tiene que estar ahí todo el tiempo y que está bueno que eso pase también. Y dije, bueno, yo me voy a correr a la dirección y correrse a la dirección es estar en lo estratégico y estar en lo estratégico tiene que ver con un montón de cosas, no solamente con hacer crecer al negocio en rentabilidad, en números y en el retorno que tenga lo que uno haga afuera, de la oficina, sino también en lo que tiene que ver con la responsabilidad social, lo que tiene que ver con esto, decir, tengo un modelo que funciona y esto es lo que necesitamos y tengo que salir a mostrarlo y a contarlo para que otros se animen a replicarlo. Entonces yo estoy muy metida con el tema del empleo para poder contagiar a otros empresarios a que se animen a hacer esto. Por supuesto, contándoles por qué también estas conversaciones a puertas cerradas se dan entre pares. En donde uh-huh. yo en un mano a mano con alguien que me valida porque soy un par, puedo decirle, esto es un mito, esto va por acá, esto va por allá. No, no empieces así, por ahí empieza de otra manera. No lo hagas solo, no va a funcionar. Entonces, permitirse tener esos espacios hacen que las cosas después sucedan, ¿no? Y que el otro también se anime y se sienta acompañado. Y eso es algo inherente al rol de la dirección, del CEO, del empresario, del dueño. Tomar estas decisiones y salir a buscar estos espacios tiene que ver con en dónde decidí posicionarme yo y en qué rol, ya en viviendas, con el recorrido que tiene. Entonces, bueno, se trata un poco de esto. Yo voy por esto, voy por el trabajo también. Creo que las pymes necesitan una ley pyme que permita emplear. Así que hace varios años que estoy en el Monapi participando con un anteproyecto Ley Pyme que estamos llevando a todos lados. Y ese tiempo lo tengo porque Vivienda funciona y porque yo decidí que tenemos que Viviendas puede impactar también de otra manera, no solo en el servicio que brinda.
Genial. Anahí, muchísimas gracias por este rato, por esta conversación. Gracias por lo que haces, porque la verdad que ojalá que esto que vos has demostrado que funciona, que se puede y que es un modelo de negocio exitoso se contagie en el sector, porque es estratégico. Nosotros valoramos muchísimo después de la aprobación de leyes tan importantes como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, valoramos las acciones que hace la sociedad para achicar la brecha que sigue existiendo entre la igualdad legal, que parece que ya la obtuvimos y ahí está en el digesto, y la igualdad real, ¿no? Que es esto de, bueno, vivir abiertamente la afectividad, la sexualidad, la identidad, no tener por qué ocultar nada, y que esa vida abierta que uno quiere llevar adelante no implique pérdida de oportunidades. Y de alguna manera esto que ustedes, que vos estás haciendo y que otras compañías y otras pymes hacen, y ojalá que se multiplique y hagan mucho más, ayuda, permite a construir esa sociedad con menos discriminación, con más igualdad, la sociedad de la igualdad real que creo que aspiramos todas y todos a vivir en ella. Así que muchísimas gracias por esta tarea, por este trabajo, por el ejemplo, por el empuje y por compartir este momento con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Nosotras nos encontramos en otro encuentro, en otro capítulo de El Closet de Cristal, este podcast en el cual conversamos sobre diversidad e inclusión en el ámbito laboral. Nos vemos.